Pasada con un ritmo radical, Watson, y seguimos también, adelantamos esquinas, ¿no? Hay un momento en que hablan de diferentes, dentro de la ecuación, estímulo y respuesta, diferentes elementos o no. Watson, esquina y gente, ¿no? Y Watson ya adelante y esquina va a recoger con fuerza cómo se produce el lenguaje. Pues no hay, es un debate que hemos ido viendo a lo largo de, esto que dice mucho, que estamos viendo, no en adelante, sino que nos movemos, no, es el de la planificación, o es voluntario o no lo que hacemos. Entonces, Watson es que le va a decir que el lenguaje no es, es yo sin practicar, voy probando, y lo que consiga resultados tiendo al efecto. Y entre medio, los van a definir mucho estímulo, respuesta, y vamos a tratar también con forma y con el efecto. Vemos que una de las críticas del efecto que hacían era tratando como de una sensación, ¿no? De que te ha gustado. Y eso puede ser no exactamente el momento. Por otro lado, hay ya autores que hemos visto que critican al conductismo radical, que es lo bueno, lo que han encontrado. Bueno, Thorben es un predecesor del conductismo radical, es cómo piensa una persona que está, un animal que está en un laboratorio, en un laberinto. No puede hacerlo de otra manera, por lo tanto, no es, ¿entendéis lo que quiero decir? Si estuviera en su entorno natural, digamos, vamos a hablar de los monos, en su entorno natural, pensaría en lo que no. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, por otro lado, con el mismo metodológico decimos, entonces, o sea, el mismo de acción, perdón, y especialmente los mismos autores, Tolman y Fulham. Tolman vimos la semana pasada, entonces, entre estímulo y respuesta, que son observables, incluyen conceptos, por ejemplo, el de mapa cognitivo. Entonces, el mapa cognitivo, yo entiendo que a la hora de cómo resolver un problema y ofrecer una solución, va a ser importante la idea que yo me haga, el mapa conectivo que se haga de por dónde está organizado, ¿no? Y ese mapa conectivo va a dirigir o me va a ayudar a dirigir mi respuesta, ¿eh? Entonces, da muchos más componentes conectivos, eso es lo que decía Thorman. Pool es el siguiente, ya vamos a ver, viene mucho de una manera de pensar donde son muy importantes las leyes, ¿no? En el sentido de leyes de conducta y en el sentido de la, lo vas a estudiar en psicología del aprendizaje. Todo esto de, por ejemplo, cómo, cuánto tiempo es efectivo una campaña de publicidad de un equipo de mesa, cuántos años tenemos que empezar el Movistar, lo hemos conocido como los Baleares, Banesto y Banesto, lo hemos conocido como Reinos, ¿no? Mándame. Y que ganó el curso del año pasado, ahora ha cogido, ¿por qué? Porque hay leyes de aprendizaje que dicen que sobre todo el condicionamiento básico es más potente el incremento en la respuesta condicionada en los primeros ensayos. Luego llega un momento en que la curva de aprendizaje va decreciendo y llega un momento en que ya no. Por eso hay campañas de que van desapareciendo. O que de vez en cuando mandan ensayos de repaso. ¿No? Esta manera de pensar la típica del juez, dice, en libros de comunidad. Previamente dice, conversión práctica de autismo, dice, crea máquina de correlaciones. Si a Julio lo vais a estudiar, si no lo estás estudiando en su lugar general, lo vais a estudiar. Dice, cree poder crear artilugios capaces de realizar operaciones mentales superiores. Ojo, esto enlaza con la lección siguiente. La lección siguiente de los cognitivismos, y hasta qué punto si yo tengo una máquina especialmente a partir de Turing. Turing, hay una película sobre la segunda, bueno, me adelanto, pero era famoso, ¿vale? Si yo tengo una máquina que piensa, ya puedo hacer su ¿vale? Si yo pienso con usted, digo, dice, dota a tu sistema de la estructura lógico formal de un sistema proposicional hipotético deductivo. ¿Cómo funciona la extensión? ¿Hay recuperación de respuesta? Todos son leyes, ¿no? Esto no es lo que estoy diciendo, el incremento de recuperación de respuesta que igual hay una extensión de una respuesta condicional que es la forma de respuesta. Esto, todo esto son la manera de hacer de Hund, leyes, ¿no? Y recordar lo que hemos ido diciendo a lo largo de las lecciones, que hay modelos de, y hay una asignatura que se llama teoría de la ciencia, y para Hull la física era la, mientras que por ejemplo cuando vimos la fisiología, recordáis que decíamos encontrar ideas simples que dejaron de campo, ¿no? Entonces recorría a constructos no solo impulsos que tenían que tener alguna asignatura fisiológica. ¿Qué significaba el positivismo lógico y qué eran las definiciones operativas? Positivismo, que a veces se emplea mal, no es ser una actitud positiva, sino trabajar con los datos observables. Y las definiciones operacionales son definiciones que, al definirla, tú haces referencia a algo observable y que el positivismo lógico admite que eso puede ser parte de la ciencia. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué es ponerse nervioso? Pues es que el corazón se me acelere tanto, ¿no? Eso es lo que sería, ¿no? ¿Qué es hambre? Pues es 3 semanas sin comer. Bueno, no sé si igual es mucho, ¿no? 3, 5 horas sin comer, ¿vale? 3 semanas sin comer igual es matarle a una persona, pero bueno, no sé, en fin. Pero ves que lo he concretado. Entonces dice, creo un entramado teórico a partir de definición operacional, que era un pequeño conjunto de postulados generales de los que se deducían teoremas referidos a la realidad que se podían verificar con observación. De la psicología, la ciencia de la conducta, y entendía la conducta en términos estímulo-respuesta, pero que facilita la supervivencia de todo lo que hemos visto de Darwin. Puede ser innata o adquirida, que esa es otra. Y es muy importante porque esta graduación que decimos de reflejos innatos, por ejemplo, hay calor, quito la mano, pero puedo adquirir hábitos o puedo crear, planificando con un pensamiento abstracto, que va a haber autores conductores que van a decir que no. Dice, clave idea de refuerzo como reducción de necesidades o de impulsos creados por ellas. Y el impulso es el estímulo que empuja a la realidad actual. Pero el impulso hay que definirlo de manera, ¿no? Hay que definirlo de manera operacional. No puedo decir impulso, no, es que tengo ganas de, no, ganas de no. Tiene que ser como lo concreto. Se refiere a partir de alguna condición empírica como privación de comida. O sea, el hambre es 5 horas sin comer. La sed es 5 horas sin beber, ¿no? Entonces, dice, el de reforzamiento primario dice, clave, las relaciones estímulo-respuesta que van seguidas de la reducción de impulso aumenta la probabilidad de los estímulos evoquen mismas respuestas en ocasiones posteriores. Los estímulos que se diesen junto a los reforzadores primarios adquirirían su capacidad reforzante. Entonces dice, que reformula el conocimiento clásico, mente la ley del efecto. ¿Qué significa? Está diciendo que, esto me quita la sed, ¿no? Pero este tapón también se coge cierta fuerza o esa etiqueta porque lo tengo asociado a satisfacer un impulso, a satisfacer. Que los hábitos se aprenden jerarquizados en familias en función de la fuerza de los hábitos que las componen. Por ejemplo, como la doma, ¿no? La doma, quiero decir, la doma no en el sentido de sino, ya no hay, pero antes en los circos parecía que había un caballo que parecía que sumaba o que resolvía problemas y simplemente era que había aprendido a encadenar. La influencia en su tiempo, precisión matemática, aproximación experimental. Entonces, todas las leyes que decimos de extinción, a qué velocidad, todo eso son cosas de Hull. ¿Vale? Entonces, volvemos al conductismo radical
que en cierto modo nos va a enlazar con Watson. Es importante porque luego vamos a ir a la lectura de Chomsky, la vamos a trabajar, vamos a ver a qué se está refiriendo, de autores que pueden decir en su línea y que no. Entonces, es como Primera Guerra Mundial, por decir así, más o menos, Watson, Segunda Guerra Mundial, Skinner, ¿no? Tuvo mucho peso, por ejemplo, en muchas de los principios de conducta de Skinner se emplean en psicoterapia, se emplean en psicología del aprendizaje, se emplean en empresa, o sea que normalmente son leyes de conducta que funcionan, ¿no? Otra cosa es simplificar todo a esas leyes que está problemado. Y segunda corriente de análisis experimental de la conducta, y se opone a los anteriores que hemos visto, a ese conductismo metodológico, dice que hablas de términos que no están directamente en el tono empírico. O sea, es para Skinner, hace o no hace y cuántas veces hace el otro. Dice, creen que el recurrir a variables intervinientes se debe a no controlar adecuadamente las variables ambientales. Es decir, yo soy en un laboratorio, controlo bien los estímulos, una situación, controlo bien los estímulos, puedo ver las leyes, o sea, puedo tener que leyes ahí y llevarlas adelante. Dentro del análisis experimental de la conducta, habría dos tipos de conducta: respondiente, responde al estímulo que lo induce, y operante. Una es como el condicionamiento clásico, la otra es esa palabra operante, lo hago de manera espontánea, ¿no? Y no respondiente, lo hago de manera. Respondiente es que me colocan ahora mismo un limón y empiezo a salivar, ¿no? O me colocan aquí, el otro día sin comer, me ha dado una imagen de una chuleta. Y operante es que yo actúo. Y a veces se utiliza el término operante, y dentro de eso, por ejemplo, se dice en operante libre. ¿Qué significa en operante libre? Tú le dejas al crío hacer qué le gustaría hacer. Pues dejar en operante libre, ¿vale? Y dos tipos de condicionamiento, respondiente y operante. Pero fíjate esta idea que él ha dicho, ¿eh? Que el asunto es que hay que controlar, si controlaran bien, si conocieran bien los estímulos, porque luego viene a cuento con la lectura, ¿vale? Si conocieran bien, podría funcionar. Dice, en ambos se aplica un reforzador, en el respondiente el estímulo se aplica otro estímulo, por ejemplo, ante una situación de George Clooney, prenda un café que es agradable, o al menos tener asociación de imagen, ¿no? O sea, al revés, un café que han asociado una imagen que se ha dado confundido, o incluso te dan un caramelito, te dan no sé qué, no tanto compro y entonces me dan un premio que sería operante, sino que asocian el producto con la imagen de alguien o con algo que sea agradable. Y en el condicionamiento de estímulo, un estímulo neutro adquiere capacidad de provocar contrarrespondientes, ¿no? Es decir, por ejemplo, que algo me acaba gustando, ¿no? Un sabor, ¿no? ¿Por qué? Porque lo asocias a algo, ¿no? ¿Verdad? Y eso está bien. Dice, condicionamiento, dice, se asocia a una operante, centra en el análisis experimental de la conducta. Él dice, yo no es que planifique, pero joder, es que resulta que me ha dado sonreír cuando paso delante de Amancio, y entonces me habla. Y entonces, la vez siguiente, sin planificar, sonrío y me habla, ¿vale? Sí, ¿entiendes? No lo he planificado, pero ha habido una consecuencia, ¿no? Y resulta que me he comprado un... Y todo esto, ¿no? A eso se refiere. He puesto esto a enfriar y va. Me sabe mejor, pero no he planificado, sino es una mera estación de paso al cerebro, ¿no? Y es el estímulo discriminativo, que esto yo creo que no lo decía claramente Watson, que es, yo entiendo que, claro, joder, si voy a comprar una chuleta a las 3 de la mañana, ¿no? Una cosa que se llama reloj, un horario. O sea, ante una situación, si doy la operante, llega a los recursos. Si no, claro, entonces, si voy a pedirle algo a alguien cuando está dormido, pues a eso se refiere. Entonces, trabajo con cajas de Skinner. Las cajas de Skinner, las ratas entienden que igual ante la luz roja o la luz verde, a eso se refiere. He aprendido que la luz roja, si le doy a la palanquita, tienen bolas de comida. Pero si es la luz verde, si lo doy, no. Entonces, lo que la crítica general es que esa manera de funcionar es la única posible en esos tipos de laboratorios, y decir que el ser humano funciona así es simplificar mucho, ¿no? El principio de reforzamiento se establece la relación de contingencia entre acontecimiento vital y una conducta operante, y esta aumenta su frecuencia. El principio de castigo entre y conducta operante, esta disminuye su frecuencia. Aunque muchas veces el castigo no es tan efectivo, lo que es más efectivo es la extinción. El castigo corta momentáneamente la conducta, pero no deshace del todo un condicionamiento. O sea que tú crees un condicionamiento mucho más fuerte. Lo que normalmente funciona es la extinción. No consigues nada. ¿Bien? Eso, aquí viene. Eso es. A quitar el estímulo reforzador, ¿no? El principio de control de estímulo dice relación de dependencia entre la conducta y las condiciones estimulares antecedentes. El principio de programación de reforzamiento. Relación entre distribución de refuerzos y el mantenimiento de la conducta. El programa de reforzamiento según tiempo y de datos emitidas fijos o variables. ¿Vale? Todo esto, los de ratón, o sea, las máquinas tragaperras se basan, ¿esto lo habéis dado, verdad? No. Las máquinas tragaperras son programas de razón variable. O sea, si tú cada 5 monedas saliera un premio, la tasa sería, pero si cada 5, luego cada 8, cada 25, cada 2, se sabe que se juega mucho más. Y eso también, las ratas dando la palanca, si no saben cada cuántas veces sale la bola, da muchas más veces. Entonces, las máquinas tragaperras tienen muchísimo condicionamiento clásico, la musiquita, las muchísima, creo que la controlo. Además tiene ese programa de razón. Tú no sabes exactamente cuando te queda la fantasía de que ahora toca porque la máquina sí ha estado dando. Yo he encontrado esa secuencia de programa de razón variable, que no es cierto, pero bueno. Modelado y moldeado. Modelado es que yo voy a hacer a otros, y otros que voy subiendo escalones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Entrenado de conducta. Es muchas veces, y al final aprendo a manejar un ordenador, porque al principio he aprendido una cadena, luego otra, o sea, una conducta, otra, y se va a encadenar. Se extendió a campos más amplios. Walden 2, él es una novela donde él aparece, y aparece un visitante que le va a ver, y él explica que es una comunidad donde todo funciona con el conocimiento operante, y son muy fértiles, o funcionan muy bien. Conducta verbal, clave para lectura, dice. La conducta verbal es una conducta operante, o sea, no es planificada, sino que yo voy metiendo los sonidos por casualidad, eso se va reforzando, y poco a poco voy combinando los sonidos sin planificar, se va reforzando hasta que al final tengo el lenguaje complejo. Pero nunca he planificado, simplemente pruebas voy haciendo y refuerzo, ¿no? Si se hacen cadenas de operantes, unas palabras se hacen de estímulos discriminativos para la siguiente, ¿no? Sí. Oye, ¿qué hacemos mañana? Pues ahora te digo, ¿no? ¿Vale? Para aprender un lenguaje de esta manera es terrible, si fuera así. ¿Qué es la crítica que se le va a hacer a este esquema, ¿no? Chomsky, que es lo que va a la lectura, critica por simplista y se propone el lenguaje como sistema gobernado por reglas. No se aprende, o sea, en una serie de reglas, por el subjuntivo. ¿Cómo se va el subjuntivo, dice Chomsky? ¿Cómo va a ser eso por el serio error? O sea, si a los 3 años el niño ya maneja subjuntivo, ¿cómo va a haber aprendido eso por el ensayo y error sin planificar? como si fuera un grifo que suelta agua. Aplicaciones prácticas en psicoterapia, pues emplea muchísimo el reforzar en la pareja, o el reforzar, ¿no?, en la guerra mucho, en las máquinas de aprender, o sea, se emplea mucho todo esto, ¿no? En el aula, los trastornos de conducta de los niños se emplea mucho el tiempo fuera, el sacar, el extinguir, el reforzar, en el aprendizaje de reforzar, ¿no? En la motivación de los equipos hay mucho. Y muchos de los problemas que tienen los equipos a la hora de actuar tiene mucho que ver con explicaciones de condicionamiento. Pues es que, ¿qué jugador del Barça se fue a Estados Unidos con 20 y pocos años? ¿Cómo se llamaba? Pero había ganado un pastón. Bueno, pero digamos que es una liga para ya medio fin. Paso perdido, se ha ido Messi, ¿no? Ah, pues es que, ¿qué era gratificante? Pues mira, es que ahora mismo estoy saciado de dinero. Y por otro lado, a mejor no voy a ir. Y por otro lado, el programa de refuerzo que me pone ahí es, por otro lado, que una vida más tranquila, ganar mucho para Estados Unidos. Deriva simplemente de comportamientos que interfieren con los que se quiere enseñar. ¿Qué significa esto? No se puede condicionar todo. Y hay conductas que son instintores. Incluso a veces sucede que tú enseñas a actuar de manera contraria a lo que es el instinto. Y con el tiempo se vuelve a la conducta instintual. Yo tengo la costumbre de, yo puedo enseñar a este, mira, utiliza el grifo, el pote, no sé qué. Vale, vale, muy bien. Lo aprendo al tiempo, lo que aprendo es para el morro al grifo, ¿no? Se refiere, o que igual con tres instintuales, ¿no? Eso al final, ¿no? Por mucho que tú hayas condicionado una alternativa, tiene mucha fuerza, ¿no? O sea, no todo es condicionable. Y por otro lado, para las críticas es, las cajas de Skinner son laboratorios donde son túneles ciegos, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? ¿Explico? Y no es el ambiente natural. Pues la gente no va a formar con el túnel ciego. Sino que se hace una idea de por dónde. Y he visto un plano y por aquí más rápido. No tiene que ir varias veces a la derecha y luego a la izquierda y al final se queda con una. Eso se refiere, ¿eh? Y luego, si tú colocas a personas en ambientes como una caja de Skinner, claro, actuarán así, pero no es la forma habitual de actuar, ¿no? Pues un poco, ¿qué es lo que se hace? Luego, ¿qué es esto de criticar el tipo de frecuencia y contigüidad? Y ahora me bebo este agua y vomito a las 2 horas y lo que digo, joder, esa botella estaba mal. Y aunque no lo diga, esa botella va a la basura, ¿no? Si ahora ceno y vomito a las 3 de la mañana, digo, no vuelvo a probar esto porque esto no está bien. No le cojo a la cama ni al baño. No, sino que es a lo que he comido. Entonces dice, se critica que el condicionamiento se produce sin interacción de la conciencia. Y dicen, con él demostró que era necesario. O sea, y por otro lado dice, critica el periferalismo. Buena parte de la conducta se explica por control central. O sea, no solo estímulo a respuesta, sino también que pasa por la pared. No es una mera estación de paso del cerebro. Un estímulo, clank, engancha con la orden de respuesta. ¿Vale? Y luego también eso se explica, pues que, psicología animal, ¿no? Decíamos que era antropomorfizar, es decir, antropos, decir que los animales tenían funcionamiento como de los, o al revés, bueno, explicar las conductas con principios, claro, lo que está haciendo es explicar las conductas con principios, ¿vale? Claro, eso no te da, que es que hay cosas que son más complejas, ¿no? ¿Cómo explicar toda la economía, de cómo se organiza la economía mundial a través de principios como los de la caja? Entonces, Chomsky dice, anticipar teorías cognitivas, que veremos en las lecciones siguientes, Y los comunistas ya hablaban de mediacionales, lo que hemos visto de Tolman, papas conectivos, ¿no? Entre el medio, entre el estímulo y la respuesta, elementos más ocultos. Pero tenemos que decir eso, que era más complejo de lo que él estaba diciendo, ¿no? Entonces, la lectura de Chomsky, una crítica al comunismo, es que ni lo vemos. Mira, dice, el libro, crítica de la conducta verbal. Ramón Valles, que Ramón Valles lo conozco, es un hombre encantador. Una cosa llamativa de, es que la editora Fontanella, hubo una serie de libros que tardaron años en ser publicados en España, pues que eran una editorial para sacarlos adelante, se llama Fontanella. Entonces ahí tenías principios de conducta de James, etc. Y una serie de pensadores como Ramón Valles que influyeron en ello. ¿Vale? Bueno, dice. Entonces, empieza en la lectura Chomsky. Las nociones estímulo, respuesta, reforzamiento que hemos visto hoy, que ya hemos hablado de estímulo, ¿no? Este reforzamiento, están relativamente bien definidas con respecto a los experimentos de laboratorio de presionar la palanca y otras con limitaciones semejantes. En un laboratorio de Skinner, en cajas de Skinner, donde hay, sí, está bien definido. Sin embargo, antes de que podamos extenderlos al comportamiento de la vida real, debemos abordar estas dificultades. En primer lugar, debemos decidir si llamaremos estímulo cualquier hecho físico ante el que el organismo es capaz de reaccionar en una ocasión dada, o solamente aquellos ante los que el organismo reacciona, de hecho, puede que haya otros estímulos ante los cuales no estamos reaccionando, ante las sillas que tenemos delante, no reaccionamos, ¿no? Cuando estamos comiendo, ¿no? Y por otro lado, debemos decir si vamos a llamar respuesta a cualquier parte del comportamiento o pues solo a aquellas que están conectadas con los estímulos de acuerdo con unas determinadas leyes. Es decir, hacemos un montón de cosas, muchas de ellas las hacemos de maneras automáticas. La postura que tenemos ahora, el regular, o sea, y por otro lado, cuando vamos por la calle, un montón de estímulos. Pues, será que igual he aprendido ante un estímulo concreto a actuar, pero me explico. Entonces, las definiciones entonces, que plantea, según Chomsky, Skinner, de estímulo y respuesta no son adecuadas. Dice, si el psicólogo acepta las definiciones amplias, según las cuales un estímulo, cualquier hecho físico, incide sobre el organismo y una respuesta es cualquier parte del comportamiento, debe concluir que no se ha demostrado que el comportamiento siga unas leyes. ¿Por qué? Porque hay un montón de estímulos en ese momento. Si tratamos las definiciones más restringidas, entonces el comportamiento sigue unas leyes. Pero este hecho tiene una importancia limitada, ya que es todo lo que el animal hace, simplemente no será considerado como comportamiento. Es decir, lo que está queriendo decir es que igual ha estudiado en el laboratorio una conducta concreta, la de la palanca, pero claro, es que hacemos muchísimas más cosas cuando vamos por la calle, cuando vamos hablando, cuando vamos. Y por otro lado, hay muchos más estímulos. Entonces, no es tan fácil, o sea, hay muchos más estímulos a muchas conductas cuando hay unas relaciones claras entre los estímulos que hay en ese momento adelante y lo que estoy haciendo. ¿Bien? Si tenemos las definiciones más restringidas, eso es. Por tanto, el psicólogo debe admitir o que el comportamiento no está sometido a las leyes o debe restringir su atención a aquellas áreas limitadísimas en que siguen las leyes. Por ejemplo, la presión de la rata sobre la palanca. Con los controles adecuados para el Skinner, el sometimiento a leyes de comportamiento observado proporciona una definición y un buen experimento. ¿Sale? Dice, Skinner no adopta consistentemente ninguno de estos caminos. Utiliza los resultados experimentales como pruebas de carácter científico de su sistema de comportamiento y las conjeturas analógicas como prueba de su alcance. Esto crea la ilusión de que nos encontramos frente a una teoría científica rigurosa. Es decir, lo que pasa en el laboratorio, pues eso, hay la ilusión de que, pero no, ahí no hay nada de eso. Para demostrar esta evaluación, un examen crítico del libro debe poner de manifiesto que con una lectura literal El libro no cubre casi ningún aspecto del comportamiento lingüístico. Lingüístico. Es decir, Skinner, o sea, es que en la hoja pone aquí abajo crítica de conducta verbal. Entonces lo que está diciendo es que, joder, yo ahora mismo estoy planificando, pensando qué decir, tal, 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 tal. Y para Skinner no hay nada de eso. Es que vendría la situación y de manera automática iría diciendo cosas, no estoy planificando, diciendo un nombre mucho más complejo. Y aparte, mi conducta aquí, ¿por qué está? ¿Con cuántos estímulos está? O sea, es mucho más complejo el lenguaje, decía en las páginas anteriores, párrafo anteriores, hay mucho más estímulo, ¿no? Entonces, con esta definición, que también en parte cogía Watson de conducta verbal, no se explica, ¿no? Dice, para demostrar esta evaluación, un examen crítico del libro debe poner de manifiesto que con una lectura literal, el libro no cubre casi ningún aspecto del comportamiento lingüístico y que si la lectura es metafórica, no es más científico que los enfoques tradicionales sobre este tema es realmente tan claro y cuidadoso como este. ¿Eh? Es decir, hace una crítica al planteamiento. Yo creo, por ejemplo, o el subjuntivo. Si yo tuviese estado esto, esto por ensayo y error, ya. Yo habría ido. Si hubiera ido, yo habría ido. El potencial. Eso por ensayo y error. Parece complejo, ¿no? Entonces dice, el comportamiento lingüístico es mucho más complejo que darle una palanca en un lado. Podemos predecir que cualquier tentativa directa para explicar el comportamiento real del hablante, del oyente, que aprende que no está basado en una comprensión previa de la estructura de las gramáticas. Es decir, pues yo no conozco el subjuntivo, no conozco el potencial, yo no conozco que en nuestro idioma hay que mantener el femenino, el masculino. Todo eso puede ser el error. Dice, conseguirá estos muy limitados. Es preciso ver la gramática como un componente de la conducta del hablante y del oyente que únicamente puede ser inferida a partir de los datos físicos que resultan. El hecho de que todos los niños normales, esta es una idea que añade Chomsky, adquieran gramáticas comparables en lo esencial, de gran complejidad y con notable rapidez, o sea, para los 3 años ya manejan un montón de gramática, sugiere que los seres humanos, esto añade Chomsky, de alguna forma están especialmente diseñados para hacerlo así y que poseen una aptitud para elaborar datos o formular hipótesis cuyo carácter y complejidad no son desconocidos. Estando de que disponemos de un mecanismo, todos los seres humanos, que nos permite este tipo de lenguaje, ¿no? Puede ser posible estudiar el problema de determinadas y lo que debe ser la estructura innata. Se está hablando de que ahí tenemos innatamente una predisposición a poder aprender el subjuntivo. Y un sistema de procesamiento de información, de formulación de hipótesis, para permitirle llegar a la gramática de una lengua a partir de los datos disponibles y del tiempo disponible. Es decir, es todo lo contrario que dice Skinner. Skinner es no planifico. ¿No? Entonces, alguna de estos sonidos resulta que los se combinó y ahí va, tiene sentido. Y así, tiene sentido, el otro responde. Y lo que está diciendo es que Chomsky es absolutamente imposible la cantidad de gramática que maneja un niño aprenderlo así. Pero va un paso más allá. O sea, la cantidad de gramática que maneja un niño es imposible hablar así, pero además que eso es que la cantidad de gramática que esa se adquiere tan rápido, entonces pues, tiene que haber ahí un componente innato que facilite ese aprendizaje, ¿no? O sea, ya no solo una memoria, ¿no? Tiene que haber un componente innato de estructuras, porque el subjuntivo es que a los 3 años empiezan ya al colegio y hacen cosas complejas. Entonces lo que viene a decir es todo lo contrario a lo que estaba diciendo incluso, o sea, el innatismo dice que no, aquí dice que sí. Segundo, que las conductas se aprenden, esto está burla rasa. Y hemos visto que las críticas que hacen, ¿no? No todo es condicionable y hay una vuelta a la, en algunas conductas a lo que es instintual, ¿no? Entonces, eso sería una lectura. ¿Qué es lo que vais a encontrar en un examen? Un párrafo. Y entonces, ¿qué es lo que uno ve? Pues que se ha leído las lecturas y dice, bueno, pues este párrafo es de esta lectura, de este autor, y además me he leído la lectura, la he trabajado y entiendo por dónde va, ¿no? Y entiendo qué autores van a favor y cuáles van en contra. Entonces, esta lectura es de crítica a la conducta verbal, al libro de conducta verbal de Skinner, que dice Chomsky. Chomsky, que va a dar mucho peso, a más de este tema, a otros temas en el lenguaje, ¿no? Cuando veamos todo el tema de la mejora del funcionamiento cognitivo a partir de la mejora de las condiciones sociales, va a ser importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que el... ¿De qué va la lectura? Es una crítica a cómo él plantea el lenguaje, Skinner, y cómo plantea eso, que lo que decía Skinner, si controlamos bien los estímulos, realmente un buen análisis nos puede ayudar a ver relaciones. Dice, no, que no están con la raya. Aparte, ¿qué pasa? Que hay estímulos que están ahí que no funcionan. O sea, si estamos rodeados de muchos más estímulos, pues que dice Skinner, y no hay tantas. No es fácil así hacer ciencia ni es tan claro, ¿no?, lo que está hecho. Por otro lado, el tema también está en la... ¿cómo te diría yo? A lo largo de las lecciones me gustó gente que piensa como Skinner. Y entonces pueden preguntar, ¿no? Todos los que han trabajado desde un modelo, por decirlo así, de psicología animal y entendiendo lo que hemos dicho, bajar a encontrar leyes comunes y a simplificar la conducta de los humanos, como Thorpe y como Watson, van en la línea de Skinner, se pensarían como él, ¿no? Todos los que hablan de planificar y que, por ejemplo, han trabajado el contenido de lo que hay. No solo las funciones, bueno, espera, luego hago un funcionalismo, o sea, del contenido, de cómo las ideas, cómo se asocian, van contrarios a Skinner. Y luego todo el tema del funcionalismo, o sea, que da mucho peso a la función. Entonces, de tomar un salto con mutismo. Autor clave dentro de la época del funcionalismo, ¿se acuerdan que era James? Decimos que James, que es el padre de la psicología americana, hablaba de cómo la conciencia podía influir en la conducta. Es decir, yo tengo un montón de información de la cual no soy consciente. Según donde fije la atención, eso va a entrar dentro de esa información en mi conciencia. Por ejemplo, si estoy dentro de esta información, miro la botella, eso, soy consciente de esa información, se traduce en conducta de deber. Pero es distinto a lo que dice Skinner. Skinner dice que esto es simplemente que por ensayo y error aprendí que haciendo, ¿no? Es que en el planteamiento de James es un montón de información a la que presta atención, aparece mi conciencia, eso se traduce en que yo dirija mi conducta. Por eso, lo que yo piense influye en mi conducta, cosa que Skinner va a decir que no. O todo el tema de la percepción que va a estudiar la Gestalt, figura a fondo, todo el tema de que las cualidades del global, del conjunto, son distintas de las partes, pues no es Skinner nada de nada. El cerebro es una estación de paso, estímulo, respuesta. Claro. Entonces, yo creo que os van a preguntar, ¿de qué época? Entonces, esto viene después de la Segunda Guerra Mundial, después del planteamiento de esta. Porque Skinner creo que murió en el 80, 80 algo. 85, creo. Murió Skinner, murió un pesado humanista Rogers, más o menos a la par. Pero el libro mucho de la. O sea, Skinner tuvo mucho peso en la Segunda Guerra, aparte de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en cierto modo, también va a ser una reivindicación, oye, que no solo somos esto. Por otro lado, es importante tener en cuenta que los bandazos, ¿no? Entonces, ha habido autores que han dicho que tenemos que hacer ciencia con la psicología, y sobre que decíamos Wundt, como el laboratorio quiere hacer de manera científica. Lo que pasa es que en ese caso era mucho más, no tanto la función, sino más bien elementos de percepción, ¿no? Aquí es más, estimulo las respuestas como más función, ¿no? Pero sí que hay un planteamiento de que sea muy científico. En ese sentido, Skinner va a ser especialmente científico. Y ahí, lo que hemos dicho de la definición operacional y el positivismo lógico, Skinner va a ser contrario. O sea que entre Watson y Skinner va a haber autores que van a hablar, posiblemente, ¿verdad?, del positivismo lógico. Es decir, podemos incluir dentro de las leyes de conducta términos que se definen a partir de los observadores, que dice fuera. Hambre, dolor, fuera. ¿Qué es hambre? ¿Qué es estar nervioso? Pues el corazón de 80 pulsaciones sube a 100, fuera, por supuesto. ¿Vale? A eso se refiere, ¿no? Y la, ¿cómo diríamos, verdad? Ya nos han adelantado, Hull, la máquina de calcular, que todo calcular es pensar, cosa que Skinner dice que es que no calculamos. No hay una planificación. Es simplemente que, pues, al poner 5 más 4 y hacer 9, casualidad, es la. Y esta vía que habla Hull de máquinas de pensar, que eso todo lo veremos con Turing, va a ser clave en decir, bueno, Watson Skinner decía que no se podía hacer ciencia, pero ¿ves cómo estoy relacionando? Fijáis. Ellos dicen que podemos externalizar ese pensamiento a partir de tener máquinas que piensan, y podemos estudiar con un método científico experimentar el pensamiento. Con lo cual, este planteamiento de conductismo radical ya lo tenemos. Es un poco. Entonces, ¿veis cómo estoy relacionando? Y otra cosa que estoy relacionando es, dentro del paraguas del conductismo, hemos visto 8 tipos. De hecho, hay autores que emplean la palabra comportamentalismo y dejan conductismo para, pues, un Skinner, para el radical. ¿Vale? Ahora, Skinner, lo que digo yo con un Skinner funciona, claro. Y los trastornos de conducta en los niños, o motivar, o como los sueldos, todo eso funciona, claro. Bueno, si tú no sabes cuándo te van, o sea, si te pillan trabajando, premio, pero no sabes cuándo van a pasar, trabajas más, ¿no? Que si sabes que va a ser, ¿no? Y luego el programas de razón y también de intervalo. Si es cada 5 minutos un premio, puedes ir en cualquier momento, en las dos haces más. O el entrenamiento, la motivación, todo eso, ¿no? Y Skinner, por ejemplo, inventó una máquina en condición de operante, por ejemplo, o sea, para los soldados, el entrenamiento de Skinner venía muy bien, ¿eh? Y entre otras cosas, no se nos dejaron que entraba palomas para tú tiras un misil, y entonces la ventana es que y manejar el timón picoteando para que fuera más para uno o para otro, para que afinara más. Eso no lo dejaron hacer, lo tenía diseñado. Pero sí máquinas, o sea, entrenamientos, pruebas de entrenamiento que tenían muy bien para la motivación, pues yo creo que eso es importante, ¿no? O la saturación, o la saciación, o el periodo de descanso, todo esto. Los otros no pueden estar, tienen que parar un tiempo y volver, con permiso, licencia, etc. Si tú das premio rápido a todo, quitas la motivación, pues lo explicas bien, ¿no? tú a los niños, si ya les das todo, ¿para qué van a, no? ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien, pues esto sería. Entonces, ya las siguientes lecciones son, porque entramos en el tema de la psicología cognitiva, en esta idea de, ojo, al contar con máquinas que permiten pensar, pues yo creo que ya me permite hacer ciencia, ¿no? Es una máquina de pensar lo que tenemos delante. Y ahora, todo el tema de la inteligencia artificial, hay un debate importante. ¿Va a sustituir al hombre? ¿Piensa igual que el hombre? A eso se refiere, ¿eh? ¿O no? Así que creo que el, vale. Muy bien. Bueno, paramos aquí, ¿os parece? Pero ya veis un poco cómo se trabaja en la lectura. Es entender la idea que está queriendo expresar, en qué época del autor, en este caso era la crítica, ¿no? Si ese autor tiene otras ideas, otras épocas, y cuáles piensan como él y cuáles pueden pensar distinto. Los podéis encontrar preguntas tipo test como las que estoy yo contestando. ¿Eh? Vale, muy bien. Bueno, que tengáis buenas. Vale, que con esto, ¿eh? Vale, mensaje, ¿eh? Gracias. Eso espero.